De la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Felipe VI acaba de recibir hace unos minutos a Biden en el Palacio Real. Luego se va a ofrecer una cena al presidente de los Estados Unidos. Enseguida nos cuenta Carmen Lavalle en cómo ha sido esa llegada al Palacio Real. Antes ha habido una comparecencia conjunta de Sánchez con Biden. Feliz, con una sonrisa nerviosa, Sánchez ha hablado al lado del presidente de los Estados Unidos. Esta noche
nos enfrentamos, yo diría que al mayor desafío para la paz en Europa desde el final de la Guerra Fría.
Y esta noche le va a costar conciliar el sueño. Todo su lenguaje corporal expresaba una profunda satisfacción y acabamos de oírle hablar como un gran estadística. Estadista, no estadístico. Esos son los del INE. La felicidad de Sánchez se ha mutado ya en arrobo total cuando Biden ha alabado su liderazgo.
Y le quiero agradecer a usted personalmente por su liderazgo. La seguridad transatlántica es la fuerza mayor que tenemos para enfrentar a Rusia.
Bueno, pues estamos nada, juntos. Liderazgo alabado por Biden de Sánchez. Biden ha hablado muy poquito de España. Ha hecho unas declaraciones protocolarias, insistiendo en que España es un aliado indispensable. Fundamentalmente se ha dirigido a Europa, a la colaboración entre Europa y Estados Unidos en la lucha contra la invasión de Rusia en Ucrania. Eso sí, ha anunciado que Rota acogerá 6 destructores estadounidenses. Hasta ahora había 4 destructores en esa base. Bueno, pues Sánchez ya ha tenido su encuentro con Biden, está felicísimo, pero Sánchez sabe que esa buena foto que ha tenido hoy no es suficiente para remontar políticamente. Por eso continúa su asalto a las instituciones. Si sus socios reclaman una comisión de secretos oficiales, Sánchez fuerza a la presidenta del Congreso a que esa comisión se celebre. Si el Consejo General del Poder Judicial critica el proyecto de ley trans, Sánchez ningunea al Consejo General del Poder Judicial. Si necesita al Tribunal Constitucional, cambia leyes para poder asaltarlo. Si necesita periodistas afines, se busca un socio, Fondo Amber, para asaltar el país y la SER. Si necesita buenas encuestas, se queda, bueno, ya lo tenía, con el CIS. Y si necesitas que las previsiones económicas sean favorables y suavicen los cálculos de la subida de precios, ¿qué hace Sánchez? Toma por asalto quien da esos datos, el Instituto Nacional de Estadística. Calviño ya lleva tiempo dándole caña al Instituto Nacional de Estadística. La ministra de Economía llevaba ya tiempo haciendo esto y diciendo que el INE está equivocado en sus cálculos.
Aunque sus límites y deficiencias son bien conocidos, lo cierto es que el PIB se ha consolidado como la medida de progreso. Sin embargo, los cambios estructurales, como los derivados de la digitalización o la transición ecológica, ponen cada vez más en duda la capacidad de las métricas tradicionales para captar...
Las métricas tradicionales son las del Instituto Nacional de Estadística, que no servía. Pues nada, manos a la obra, asalto al Instituto Nacional de Estadística. Sánchez y Calviño han conseguido que Juan Rodríguez Po, que era el presidente, dimitiese, y a partir de ahora los datos del Instituto Nacional de Estadística vendrán de alguien que estaba en el gobierno, el segundo de el ministro Escrivá. Israel Arroyo estará al frente del Instituto Nacional de Estadística. El portavoz socialista Gómez ha negado que se haya tomado el control por razones políticas. ¿Qué va a ser lo próximo? Bueno, pues que se preparen en el Banco de España. Como Sánchez tiene tanta prisa por recuperar la iniciativa política, ha querido y quiere sacar cuanto antes la ley de memoria democrática. Y para eso, en una votación que ha tenido lugar hoy en el Congreso de los Diputados, ha buscado el apoyo de Bildu, de los herederos de ETA. El problema es que ese apoyo lo ha obtenido a cambio de que se reconozcan no las víctimas de ETA, sino los etarras que supuestamente fueron víctimas de tortura hasta 1983. Merche Purúa.
Este es un avance relevante que permitirá abrir vías de reconocimiento y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos más allá de 1978.
¿Qué significa esto? España es una democracia plena desde 1977. Si nos ponemos muy exigentes desde 1978, cuando se aprobó nuestra Constitución, eso significa que los jueces, cuando dijeron lo que dijeron sobre esas supuestas torturas, lo que dijeron va a misa. En este momento, el rey Felipe VI saluda a Joe Biden en el Palacio Real.
Les recibiremos aquí a todas las delegaciones.
Bueno, pues el rey dándole la bienvenida en inglés a Biden. Enseguida ampliamos esta información. Tenemos más cosas que contar, ¿verdad, Pilar?
Claro que sí. Como tú bien dices, el presidente norteamericano Joe Biden ha llegado al Palacio Real de Madrid. Allí ha sido recibido por el rey Felipe VI y ha tenido estas palabras que acabamos de escuchar. Todo esto justo antes de la cena oficial de la OTAN, que será esta noche. Carmen Lavallén.
A pie de coche ha recibido el rey en el Palacio Real al presidente de los Estados Unidos, a quien ya tuvo ocasión de dar la bienvenida a su llegada a España en Torrejón de Ardoz. Por el Salón del Trono han accedido hasta el Salón de Columnas, donde Felipe VI va a darle la bienvenida antes de que los dos mantengan un encuentro bilateral. A continuación, el rey se va a reunir también aquí con el secretario general de la OTAN y después habrá foto de familia y ya la cena en el Salón de Gala con 58 invitados a cargo del chef Paco Roncero, con aperitivos, merluza en salsa menier y de postre espuma de coco con granizado de menta.
Bueno, pues continúa también Joe Biden hablando ahora mismo desde el Palacio Real de Madrid, como decimos. Ha sido recibido hace unos instantes por Felipe VI y enseguida, pues, después de esa recepción, ha hablado el rey Felipe VI, está hablando ahora Joe Biden.
No solo en el ámbito político, sino también en el ámbito de la pandemia, de las enfermedades, el cambio climático. Así que quiero darte las gracias por albergar esta cumbre de la OTAN, porque ya hace 40 años que España es miembro de la OTAN y todos estamos mucho mejor hoy la OTAN.
Bueno, son palabras en directo del presidente de Estados Unidos desde el Palacio Real de Madrid. Ahí está junto al rey Felipe VI. Te recuerdo que esta noche ahí mismo será la cena oficial con todos los principales líderes de la OTAN, que están ya en Madrid precisamente para esa cena oficial y mañana para dar comienzo a la cumbre de la OTAN. Y aumentan los casos de COVID en España entre los mayores de 59 años. También las hospitalizaciones. Mientras, en Francia han pedido a los ciudadanos que se pongan la mascarilla en los transportes. Dejó de ser obligatoria el 16 de mayo. De momento, es solo una recomendación. Asunción Serena.
La ministra de Sanidad, Brigitte Bourguignon, aconseja a los franceses que vuelvan a usar la mascarilla cuando se encuentran en el transporte público. No es una obligación, pero sí una fuerte recomendación. En la actualidad se detectan 62.000 nuevos casos de COVID cada día, pero el consejo de la ministra no parece cambiar mucho los hábitos de los franceses, al menos en París, donde las declaraciones de Bourguignon dividen a los usuarios del metro y la red de autobuses. Por otro lado, también ha reiterado la ministra su llamada a inyectarse la cuarta dosis de vacuna a las personas de más de 60 años y salud delicada, y prevén que en un futuro sea igual para todo el mundo.
Y más de 100 personas han perdido la vida ahogadas en lo que va de año en España. 19 los 12 primeros días de este mes de junio. Son cifras muy altas y preocupantes cuando todavía nos queda todo el verano por delante. Ana María Domínguez Pachón, secretaria del Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos, nos ha contado aquí en la tarde de COPE que muchos casos se podrían evitar si hiciéramos uso responsable de las zonas de baño.
Son muchos los bañistas y las personas que acuden a nuestras playas que realmente no saben que una bandera roja implica prohibición de baño. No es ninguna recomendación, es una prohibición. Simplemente consideran que es algo recomendable, pero que en ningún caso puede ser algo que llegue a poner en peligro sus vidas.
Y sigue en juego el primer partido de Rafa Nadal en Wimbledon. Abel Madrigal.
De hecho, el tenista español acaba de cerrar el segundo set, Ángel García.
Mucho mejor Rafa Nadal, que tuvo alguna duda en el primer set. De hecho, tuvo que levantar tres bolas de break de Fran Cerúndolo con cuatro iguales. A partir de ahí reaccionó muy bien Nadal, que en este segundo set también ha aprovechado su momento para poner el segundo set a su favor. 6-4, 6-2 para Rafa Nadal, un set más y estará en segunda ronda. Victoria también de Paula Badosa, derrotas de Parriz hasta Berner, Martínez y Zapata. Están perdiendo también Feliciano y Carballés. Luego jugarán, entre otros, Garbiñe Muguruza ante la belga Minen y también Roberto Bautista, antiguo semifinalista aquí, ante el húngaro Balas.
Recordemos que se ha despejado el lado del cuadro de Rafa Nadal. Dos de sus mayores rivales a priori, Marin Cilic y Matteo Berrettini, han dado positivo en coronavirus y se han retirado de Wimbledon. En fútbol, el Sporting de Gijón ha cambiado de dueños. El grupo mexicano Orlegui se ha hecho con el 73% de las acciones del club asturiano, club del que se despide la familia Fernández tras un periplo de 28 años. Además, el Valladolid ha cerrado el fichaje de Iván Sánchez, que ya estuvo en el equipo en el ascenso a Primera División. Y en el Mundial Femenino de Waterpolo, España se ha quedado fuera de la lucha por las medallas tras caer ante Estados Unidos por 13-8 en cuartos de final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 31 grados y ambiente soleado en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más calor, con máximas cercanas ya a los 34. En cuanto al tráfico, sigue cortada la A2 en sentido Madrid, con dos alternativas. Para ir a la zona norte, mejor coger la salida 30 y acceder a la M100 dirección A1. Para la alternativa sur, tomar la salida 25 y acceder a la M203 y M50. Dificultades de entrada además por la A5 en Navalcarnero por obras y en la M40 entre la autovía de Barcelona y la M11. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid va a instar al Gobierno Regional de Ayuso a la reapertura de los 14 servicios de urgencia de atención primaria SUAP que han sido cerrados definitivamente en la capital tras la reorganización de las urgencias extrahospitalarias. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 12 minutos, ahora menos en Canarias. Oye, si te pregunto justo en este momento, ¿a cuántas personas conoces que se hayan contagiado de COVID en el último mes o en las últimas dos semanas? Empieza a contar, porque a mí me salen por lo menos 8 o 10. Y estoy convencida de que si te pregunto a ti o a ti, más o menos es la media. O sea, la sensación es clarísima, ¿no? De que está subiendo otra vez y mucho, ¿no? Los casos de COVID, quizá no con mucha gravedad, pero que muchas personas están contagiando, es un hecho. Y es, tanto es así que tenemos datos actualizados de esta misma tarde. Y bueno, fíjate, ahora mismo ya sube a los 841 casos por 100.000 habitantes en mayores de 60 años, porque te recuerdo que ya solamente se contabilizan positivos a partir de esa edad. Y sube también los ingresos en hospitales en un 7,79%. Ya son 9.553 los ingresados. Lo curioso, el dato llamativo, es que la ocupación hospitalaria ha escalado un poco más en dos semanas, de un 5,5 a un 7,8, y que los pacientes en UCI pues también suben progresivamente del 3,8 al 5%. Afortunadamente, sin embargo, los indicadores de mortalidad están descendiendo. Bueno, eso desde luego es una buena noticia. Aún así, el COVID sigue aquí y va a ser nuestro tercer verano ya con COVID. Y encima, bueno, pues con esta séptima ola, que la estamos viviendo pues con mucha normalidad, pero que está claro que está aquí por el número de positivos que estamos viendo alrededor. Y se nos plantean algunas preguntas, ¿no? Ya a estas alturas con el coronavirus. Mucha gente dice, bueno, vamos a ver, yo tengo las tres vacunas y ahora no me había infectado en dos años y medio de pandemia y justo he caído ahora, la primera vez, pum. Vale, ahora ya con las vacunas, con esta vez que me he infectado de COVID o que no me he infectado de COVID, ¿cuánta inmunidad tengo realmente? ¿Hasta cuánto me va a durar esta inmunidad? ¿Tengo anticuerpos? ¿No tengo anticuerpos? ¿Estoy protegido? ¿No estoy protegido? Bueno, pues estas preguntas las han intentado resolver en un equipo de científicos del Instituto de Carlos III, del Instituto de Salud Carlos III, que han desarrollado un nuevo test para medir la inmunidad celular frente a la infección y determinar cuánto dura la protección por las vacunas contra la COVID. Pero no solo cuánto dura la protección de las vacunas, sino cuánta memoria, digamos, de inmunidad nos queda, incluso cuando a lo mejor medimos los anticuerpos anticuerpos, y estos anticuerpos o bien ya no están o han bajado, ¿no? ¿Seguimos siendo inmunes? ¿Seguimos estando protegidos? Enseguida vamos a hablar de este tipo de test y de cómo funcionan, pero antes voy a saludar a nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es importante saber la protección que tenemos?
Desde luego, es importante por muchos motivos. Primero, aunque simplemente sea para conocer nosotros cuál es la probabilidad de volver a reinfectarnos, pero sobre todo a efectos de sanidad pública, de poder establecer medidas que permitan saber si hay que implementar con más rapidez la cuarta dosis de la vacuna o esa segunda dosis de refuerzo, si es necesario establecer algún tipo de medida mayor, alternativa, porque lo que sí es verdad es que hasta ahora todas las, o la inmensa mayoría de los estudios que se hacen sobre la inmunidad, parece que se centran solo en los famosos anticuerpos, ¿no? En esa inmunidad humoral, que se llama, y no se ha pensado tanto en la otra inmunidad a la hora de detectarla, es que es quizá más importante o tan importante como la otra, que es la inmunidad celular, la inmunidad de nuestro organismo en el interior de las células. No sé si recordamos un poco de los principios de la pandemia, ¿no? Aquella diferencia, ¿no? Los anticuerpos son esas proteínas que actúan contra los agentes infectivos fuera de la célula y que son capaces de detectarlos y de eliminarlos o desactivarlos. Pero también tenemos otro tipo de inmunidad, no solamente basada en anticuerpos, sino basada en las células, los linfocitos T, por ejemplo, que lo que hacen es detectar la célula ya invadida, una vez ha sido invadida, y generar una, bueno, reacción citotóxica que la mata y impide que se pueda reproducir y hacer que el virus se expanda. Tan importante es una como otra para saber el grado de inmunidad de una población. Pero los test generalmente, los más comunes, miden sobre todo los anticuerpos, que se ha demostrado que se desvanecen con el tiempo. Solamente un dato, y fíjate qué curioso. Con el primer caso del SARS, el SARS-1, el anterior coronavirus de hace unos cuantos años, se ha detectado que, aunque los anticuerpos podían desvanecerse, la inmunidad celular, la memoria de las células, podía durar hasta 6 años aproximadamente, ¿no? Algunos estudios han determinado eso. Eso es muy importante porque establece una estrategia u otra a la hora de atacar una enfermedad.
Pues Jordi Ochando es investigador del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
El test que ustedes han desarrollado, ¿qué mide exactamente?
Sí, mide lo que decía Jorge, esta inmunidad celular, que es una parte fundamental del sistema inmune. Si un brazo mide la humoral, mide los anticuerpos, nuestro test lo que mide es esta inmunidad celular, que es la que está dentro de la célula y la que de alguna manera previene una vez que el virus entra en la célula, y los anticuerpos neutralizantes pues no tienen ninguna función. Entonces, en ese sentido, nuestro test mide esa inmunidad celular, que es más compleja de medir y por lo tanto pues ha costado más desarrollar test que evalúen esta inmunidad celular, y sobre todo en poblaciones grandes. El test de inmunidad celular existe, se utilizan técnicas de citometría del flujo y otro tipo de técnicas que son más laboriosas, que se tarda tiempo y que no se puede hacer un número de muestras altas, y nuestro test de alguna manera viene a solucionar estos problemas, de manera que se pueden hacer cientos o miles de test al día.
Entonces, Jordi, ¿tú crees que lo lógico sería, para afrontar una pandemia como esta, que gracias a un test como el que habéis desarrollado se midiesen los dos tipos de inmunidad de una manera prácticamente general?
Correcto. De hecho, la Comunidad de Madrid está haciendo un estudio de 4.000 muestras en los que van a mirar tanto la inmunidad humoral como la celular. Y la idea es inferir a lo que decías en estas políticas de salud pública, de tener una visión completa de cómo está nuestro sistema inmune, tanto a la infección como a las vacunas. Porque una vez que tengamos esta visión completa y no una visión parcial, pues obviamente tenemos más información para hacer de alguna manera una toma de decisión más informada.
Jordi, la inmunidad celular, ¿no? Esta memoria de las células, estos linfocitos T, provienen, es que no sé, esto a lo mejor es una pregunta muy muy tonta, pero ¿provienen normalmente de alguien que ha sido vacunado o de alguien que ha pasado la enfermedad o de las dos cosas?
De las dos cosas. El test lo que nos permite también es medir la inmunidad frente a la infección y también frente a la vacunación. La vacunación es sobre todo frente a la proteína S del virus, pero también está otras proteínas como la nucoproteína, de manera que en nuestro test, cuando miramos esta respuesta frente a Spike, frente a la proteína S, que puede venir de la vacunación o de la infección, pero también miramos la proteína nucleoproteína, que esa no viene de la vacunación, sino de la infección, podemos saber si una persona tiene de alguna manera cierta protección celular que proviene bien de la vacuna o bien de la infección. Podemos diferenciar la respuesta a ambas.
Solemos pensar, Jordi, que la vacuna, aquellos que hemos sido muy defensores de ella, creo que ya hay inmensa mayoría, ¿no? Muy poca gente hay que ya no cree en ella, nos protege de manera excepcional. La inmensa mayoría de la población que se la pone responde bien a ella, no tiene patologías previas y, por tanto, la inmunidad dura un buen tiempo. Pero se nos olvidan un porcentaje de la población que no es desdeñable, que tiene patologías previas, que está inmunodeprimido, que tiene pues una diabetes severa o una enfermedad crónica, en las que las vacunas parece que la inmunidad dura menos. No sé si esto es así y si un test como este puede ayudarnos también precisamente a proteger a esta población.
Claro, específicamente, aunque a nivel general es conveniente saber, pues cómo sabemos cómo estamos de inmunidad celular y para tener una visión amplia del sistema inmune y de cuál puede ser nuestra respuesta a nivel poblacional, sí que hay ciertos pacientes que, por ejemplo, los pacientes que se tratan con rituximab, con un anti-CD20, se depresionan las células B, pacientes con linfoma o incluso pacientes que tienen deficiencias genéticas en los cuales no producen anticuerpos o no producen suficientes anticuerpos. El conocer la inmunidad celular frente a las vacunas o frente a la infección es crítico para a la hora de diseñar las políticas de la vacunación que se necesita para proteger a estos pacientes. Hay gente que no tiene inmunidad tumoral, bien por el tratamiento o bien por defectos genéticos, y es crítico saber cómo funcionan estos pacientes.
O sea que en estos casos, además, claro, un test como este es clave, es fundamental. Y una pregunta, Jordi, ¿es un test, por ejemplo, que cualquier persona, si lo desea, solo se hace en laboratorios, ¿no? Pero puede solicitar o tiene que ser por prescripción médica y entonces te lo pueden hacer si alguien tiene curiosidad por saber si tiene o no inmunidad, por ejemplo, Jordi?
A ver, es un test que en principio ya tiene el marcado CE de la Comunidad Económica Europea y en principio sí que se podría solicitar. La cuestión es decir, nosotros somos investigadores, pero realmente este test ya está en el mercado y está comercializado, de manera que supongo que el tiempo en el que estos test se puedan tener acceso a la población en general, suponemos que va a ser relativamente corto. En el laboratorio se puede utilizar de alguna manera a nivel orientativo, que es lo que está haciendo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, sí. Pero este test ya tiene el marcado CE, es decir, que ya tiene una validación de la Comunidad Económica Europea para hacer un diagnóstico.
Qué bueno, está claro que cada vez tenemos más herramientas más sofisticadas para medir, para testar, en definitiva, esta enfermedad del COVID-19, pues a todos los niveles, ¿no? Y bueno, parte de esta de tener estas herramientas, como por ejemplo este test, pues os lo debemos a vosotros, a los investigadores, ¿no? Que seguís ahí pues trabajando, ¿no? Para sacar test como este, otro tipo de cuestiones que nos puedan ayudar en la lucha contra esta enfermedad. Jordi Ochando, investigador del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Porque claro, Jorge, si se generaliza efectivamente, como decía Jordi, este tipo de test a la población podría servir para dirigir claramente la próxima vacunación, es decir, quién debería ser susceptible de ser vacunado con esa cuarta dosis, o a lo mejor quien no, porque entre otras cosas sería un desperdicio, porque ¿para qué? O no sería necesario, no lo sé.
Es que es fundamental saber, pues, sobre todo, cuánto dura la inmunidad, que es algo que todavía no se sabe.
Claro.
Mucho tiempo con esta enfermedad, pero llevamos muy poco tiempo en términos epidemiológicos para poder saber realmente cómo reacciona cada organismo y qué longevidad tiene la inmunidad después de haber sido infectado o haber sido vacunado. Eso es fundamental. Pero fíjate que se me ocurre otra derivada posible que no es el objeto del estudio del equipo de Jordi, pero que podría producirse si se generaliza este tipo de test. Es muy probable que encontremos que la población infectada ha sido mucho mayor, pero quizá mucho, mucho mayor de lo que los datos han arrojado, porque el test de inmunidad nos va a poner realmente ante cuán extensa ha sido esta pandemia, que los datos oficiales no han llegado, yo creo que ni de cerca a husmear.
Desde luego. Bueno, una última cosa, Jorge, que no tiene nada que ver con esto, pero que me parece muy interesante comentar también. Las ondas Voyager, bueno, en su momento fueron un hito en la exploración espacial. Se empezaron a lanzar a partir del año 1977, ya hace años. Su misión ha sido explorar Júpiter, Saturno y también otros planetas alejados del sistema solar, pero es que ahora, 45 años después, la NASA ya ha decidido empezar a pagar estas ondas Voyager. Bueno, porque me imagino que ya, pues realmente su objetivo inicial ya no lo pueden hacer, ¿no?
Bueno, sí, y sobre todo porque es que la energía se les va escapando poco a poco. Estas ondas funcionan gracias a una propulsión que depende del decaimiento, la descomposición de un material radiactivo natural. Conforme este material radiactivo pues va escaseando su capacidad de generar potencia, la potencia de las naves disminuye. Y poco a poco, durante estos últimos años, la NASA ha ido desconectando diferentes servicios que tenían estas naves, la Voyager 1 y la Voyager 2, para hacerles que durase más su batería, para entendernos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor este servicio, esta tecnología que le permitía mantener una temperatura más o menos estable, pues la han desconectado. Y ahora sí seguían funcionando, hasta 59 grados bajo cero, por ejemplo, y no se morían, ¿no? No se estropeaban las sondas, ¿no? O ahora desconectamos este tipo de comunicación con la Tierra. Pero ya quedan pocas cosas que desconectar, de manera que si se piensa que de aquí a los próximos años, posiblemente como mucho a 2030, pues ya se haya acabado toda la energía posible de las ondas y estas sigan navegando sin rumbo fijo, por supuesto sin ningún tipo de propulsión, sin capacidad de transmitir información a la Tierra y adentrándose en el espacio con esos dos discos de oro que llevan, cada una, con mensajes de la Tierra. Lleva desde un discurso del presidente Jimmy Carter de entonces, dibujos de seres humanos y animales, sonidos de agua, de lluvia, diferentes lenguas, diferentes mensajes de la humanidad, por si algún día pues alguien o algo lo encuentra por ahí fuera. Voyager 1 y Voyager 2 fueron mitos, ¿sí? Hace 40 años salían en todos los periódicos, todos los informativos hablaban de ella. Y ahora ya casi nos acordamos de estas dos naves.
Bueno, pues ahí seguirán, vagando por el espacio. ¿Quién sabe? A lo mejor se topan algún día con vida en algún otro planeta lejano y, bueno, pues tendrán la oportunidad de mostrar todos esos mensajes que llevan ahí dentro.
Escucha la voz de Jimmy Carter. ¿Quién se lo iba a decir a él?
Jorge Alcalde, gracias. Buenas tardes. Adiós. Es momento de acercarnos pues a los consejos de Línea Directa. Elena Fornas.
Fíjate, Pilar, porque Línea Directa te ofrece además un seguro de hogar que protege también a tus mascotas. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar que protege a tus peludos. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Los niños de hoy también se van de campamento, solo que ahora son de cocina, de surf, de inglés, de fútbol. Antes eran todos parecidos, es decir, de marchas por el monte. O sea, tú te ponías a hacer excursiones y venga, caminatas. Con un poco de suerte tenías buenas tiendas de campaña, con un poco de suerte tenías baños y duchas, ¿no? Como Elena Fornas, e incluso hasta piscina, ¿no? En esos
Fornas
campamentos.
¿No tenía duchas?
Teníamos duchas, pero venía del río. Entonces, a las 8:30 que nos duchaban en el Pirineo, ponían un motor y con tuberías, pues unas duchas que también nos montábamos nosotros, con tuberías y lonas caseras.
Tú has vivido muchas aventuras.
¿Quién
decidió que tú tenías que endurecerte de esa manera cuando eras pequeña? Bueno, le preguntamos a los oyentes por si alguna vez fueron de campamento y cómo era ese campamento, qué recuerdos tienen, qué dicen.
Bueno, pues de los campamentos, luego cuando pasa el tiempo, se recuerda hasta con alegría los castigos.
A nosotros cuando por las noches en las tiendas y hablábamos y hacíamos juerga, pues entonces nos castigaban y nos ponían en pijama con una chapa sujetándola contra un árbol. ¿Qué pasa? Que primero la clavábamos y entonces ya no la sujetábamos. Entonces después ya nos la pusieron contra las farolas para que la tuviésemos que sujetar bien con la nariz. Y si no, pues a correr a las dunas. Pero vamos, divertidísimo y una experiencia genial.
Vamos a ver, pero era un campamento con farolas.
Pues, campamento con farolas.
Debe ser.
No. Hombre, el castigo más clásico, que este es un poco alambicado, ¿no? Lo de la chapa y tal, el castigo más clásico es el de la tienda y te haces 40 flexiones, ¿no? Por ejemplo.
Pero eso, es más tipo, eso es más un campamento militar, ¿no?
Sí, sí. Pero vamos, lo de la chapa con la nariz, sujetada.
Depende del tiempo que tuvieras que estar allí.
Exacto, de la nueva forma. Pero vamos, era un campamento bastante urbano, se había farolas, ¿no?
Sí, sí, eso no era el Pirineo. Bueno, hay quienes solo fueron a uno, pero les recuerdan con mucho cariño.
Yo efectivamente solamente fui un verano a un campamento y de él me quedó el recuerdo de los bocadillos que nos hacían de merienda de pan con membrillo o pan con quesito, la siesta obligatoria y por supuesto tener cuidado con los cortes de digestión con la piscina, que teníamos que hacer un buen rato hasta podernos meter en el agua. Aún así me quedan buenos recuerdos de ese tiempo que estuvimos en Huesca.
Sí, está obligatoria, ¿eh? Mira, es que...
Pero el pan con membrillo está muy bueno.
Pues sí. A mí me encanta. O sea, yo comía peores bocatas en mis
de mortadela, de aceitunas.
Sí que despintaba sobre el pan. Pero, o sea, un bocata de queso y de membrillo, oye, sí, es formidable, vamos.
Verdad, la gente suele tener mucho trauma con la comida de campamento, pero esta oyente, a mí me gusta mucho, la verdad.
Bueno, historias de campamento, que seguro que tienes alguna y queremos que nos la cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted.
En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigues detrás de Kenobi. Se esfumó.
Quizás no habéis buscado donde debíais. Que toda la chusma y los cazarrecompensas del planeta lo acorralen.
¡No puedes huir, Obi-Wan!
Bueno, es martes, así que toca hablar de series en la tarde y vamos con una serie que no ha dejado a nadie indiferente, como todas las producciones de esta factoría. Y hasta aquí Javier García Arevalillo, nuestro experto en series. Hola Javier, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. No podemos extraernos de una de las polémicas seriéfilas del año, por supuesto, y encima sobre una temática que a mí siempre me atrae, a muchos nos atrae, que es Star Wars.
Sí, siempre nos atrae, a muchos nos atrae, pero también a veces nos decepciona y mucho.
Sí, no comentaré las nuevas películas, vamos a ser positivos. La factoría nos ha regalado joyas como The Mandalorian.
Sí.
Así que, oye,
algo es algo, sí, de vez en cuando algo sacan así, joyitas, algo. Es verdad. Bueno, pero metiéndonos en harina, vamos con la que vamos a comentar.
Sí.
Obi-Wan Kenobi. ¿Está a la altura de esta magnífica serie de películas y de series y de todo, es decir, de la saga?
Sí, pues se queda a medio camino. A ver, el planteamiento es muy bueno. 10 años después de la Orden 66, el Imperio domina la galaxia y unos inquisidores cazan a los pocos Jedi que todavía quedan con vida.
¿Sabes quiénes somos?
Inquisidores.
¿Sabes qué hacemos?
Cazar Jedi.
¿Sabes cuál es la clave para cazar Jedi, amigo? La paciencia. No pueden evitar ser como son. Su compasión deja rastro. Verás, en esta profesión proliferan los rumores. Se dice que un Jedi se esconde aquí mismo. Supongamos que es un nómada que está buscando a otros como él. Y entonces, de pronto, te ve en apuros. ¿Qué debería hacer el Jedi? ¿Ayudarte? ¿A pesar de que lo descubran? ¿O marcharse? Si fuera listo, se marcharía. Pero el código Jedi es como una desazón. Es superior a él. Y decide intervenir y salvar tu humilde cantina. Su compasión ha sido su ruina.
Bueno, que conste que el arranque es aún más potente. Volvemos en la primera escena, los primeros minutos de la serie, al templo Jedi en Coruscant durante la Orden 66, y vemos a unos jóvenes Padawan intentando escapar del ataque de los clones. Es que, a ver, el planteamiento no puede ser más interesante para los fans de la saga. Obi-Wan, el Jedi más querido, el drama del fin de los Jedi y lo que pasa entre ese final y las primeras películas, Luke Skywalker, etcétera, etcétera, la sombra de Darth Vader, en fin, está todo.
Está todo ahí, ¿no? Pero algo me dice que tal y como lo estás contando, con ese tono, todo se va dirigiendo a un pero además muy grande.
Sí, pues sí, a ver, aunque primero voy a romper una lanza a favor de la serie.
¿Ah, sí? Sí. Pues debe ser de los pocos, porque las críticas han sido demoledoras.
A ver, la historia que cuenta merece ser contada. Y eso es lo más importante en una serie. Son las grandes historias las que nos interesan y las que más nos acompañan. Pero vamos con los peros. A la serie le cuesta sacar todo su potencial. Le cuesta muchísimo desarrollar a los personajes y sobre todo sacarle partido al drama que presenta, que es, insisto, muy potente.
¿Y a qué te refieres exactamente con qué le cuesta?
Pues que esta es la historia de un hombre roto. 10 años después de que todo su mundo se desmorone. Por tanto, es un relato interesantísimo. Un hombre contra sus fantasmas, contra su propia depresión, contra la pérdida de sentido en su vida. Y en este viaje acompaña muchísimo que el actor sea Ewan McGregor.
Claro. Además, como dices, con la sombra de un posible enfrentamiento otra vez con su antiguo pupilo Darth Vader, ¿no?
Es que, no es un spoiler decir que este enfrentamiento sí se produce, básicamente lo ponen en el último tráiler.
Sí.
Así que eso es claramente, un plus para ver la serie, un plus para construir drama, para construir clímax.
Lógico.
Acercándonos a ese enfrentamiento.
Pero claro, antes de ese enfrentamiento hay que trabajar también las motivaciones de los personajes.
Sí, y ahí debo decir que la serie tenía todos los mimbres, pero le cuesta muchísimo sacarles partido. Como si chapotease demasiado tiempo en una especie de autofustigación.
Ya.
Maestro.
Me pareció verlo en la ciudad. No sabía que hubiera sobrevivido.
Me parece que me confundes con otro.
No me confundo.
Buscas a otra persona.
¿Qué hace aquí, Obi-Wan?
Me llamo Ben.
No, por favor. Ni se imagina por lo que he pasado.
Será mejor que te marches. Llamas demasiado la atención.
No tengo a dónde ir. Me están buscando. Tiene que ayudarme.
¿Quieres que te ayude? Coge esto. Adéntrate en el desierto y entiérralo. Luego escóndete y vive una vida normal.
La gente nos necesita. ¿Qué hay de la lucha?
La lucha se acabó. Perdimos.
¿Pero qué le ha pasado? Antes era un gran Jedi.
La época de los Jedi ha quedado atrás.
Bueno, tenemos el primer gran pero. Es decir, cuesta involucrarse emocionalmente en la historia de los protagonistas. ¿Qué más tenemos en la coctelera, Javier?
Obviamente pensamos en Darth Vader como gran antagonista porque aparece más avanzada la historia, ¿no? Un acierto, por cierto, que aparezca Darth Vader más hacia el final o más avanzada la historia, creo que ayuda muchísimo a construir el clímax, pero insisto, ahí yo creo que les ha faltado un pelín más de trabajo. El caso es que el principal antagonista de la serie en sí, o al menos de esta miniserie, es Tercera Hermana, una inquisidora que caza Jedi de una forma muy agresiva.
Y que ha centrado toda la polémica alrededor de la serie.
Efectivamente, una polémica sobre la que me voy a detener muy brevemente. Digamos que un grupo de fans ha emitido quejas insistentes sobre el papel, ese papel de Tercera Hermana, insistiendo especialmente en su raza, dando a entender que está ahí por una cuota, básicamente. En un mundo en el que hay seres naranjas, verdes, amarillos, de todas las formas imaginables, me parece ridículo que se centren ahí las críticas. Otra cosa son los peros que han puesto al papel en sí, al desarrollo del guión en torno a las motivaciones de esta persona, de este antagonista. Y ahí puedo coincidir un pelín.
Porque no es una antagonista convincente.
No está a la altura de Ewan McGregor, de su Obi-Wan Kenobi. Ahora bien, y sin incurrir en spoilers, es una pena, porque los mimbres del personaje, sus motivaciones ocultas, son mucho mejores que lo que consigues con el resultado final. Y ahí lo dejo porque ahí sería ya incurrir un poco más en spoilers.
Bueno, estamos hablando de la serie, que es verdad que había muchísimas expectativas, ¿no? Sobre Obi-Wan Kenobi, pero que es verdad que está siendo muy polémica, pues algunos de los aspectos que Javier mismo está comentando. Otro elemento que ha generado también su polémica ha sido la trama en sí, que es un poco pintoresca, o por lo que se dice, vamos, que está cogida con alfileres, que no se sostiene bien.
Sí, y ahí difiere un pelín de la crítica. La trama en sí está al servicio del viaje de Obi-Wan, de su recorrido espiritual de superación del trauma que vimos en la trilogía, digamos, más antigua. De recuperación de su paz. Y la realidad es que la serie acierta con otra de las protagonistas clave en ese viaje, que es la mismísima Leia Organa.
A tu edad yo quería vivir lejos, mucho más allá de Kazoo. Perseguir Purgils, ¿sabes? Lo tenía todo pensado.
¿Y qué pasó?
Que me hice mayor. Me embarqué en otro tipo de aventuras y acabé persiguiendo a tu madre. Este es tu futuro, Leia. Dentro de unos años irás a la universidad y después al Senado.
El Senado es un rollo. Solo hay gente con ropa que pica discutiendo.
Bueno, tal vez lo parezca.
No quiero ser senadora.
Por eso, seguro que serás una de las mejores.
Ni siquiera soy una Organa de verdad.
Jamás digas eso. Eres nuestra hija y eres una Organa hasta la médula. Algún día este planeta te seguirá, Leia. Hay muchas formas de liderar y encontrarás la tuya. Además, imagínate la cara de tu primo cuando vea que lo mangoneas a tu antojo. Pero ahora habrá que disculparse.
Sí, padre.
Bueno, el papel de la niña es fantástico y funciona muy bien con Obi-Wan, con Ewan McGregor. El guión tiene agujeros, no es una serie ni mucho menos redonda en varias de sus tramas. También hay cosas muy cogidas por alfileres de, oye, esto, ¿cómo ha acabado este personaje aquí? O sea, yeah. Hay fallos de guión severos. Pero voy a decir algo que sonará a spoiler. Toda esta historia merece la pena por lo que sucede en el último episodio. Si hubiese sido una película larga, sería de las que merece la pena por el final. Y ahí lo dejo. Yo tenía una opinión bastante negativa, mucho más negativa de la que he mostrado antes de ver el último capítulo, y otra un poco más amable, un poco más reconciliada con esta serie después de haber visto el episodio final.
Hombre, pues celebro, ¿eh?, que finalmente no estemos ante un fiasco de serie.
Que insisto en que tiene fallos importantes, ¿eh?, que lo he dicho, ¿eh?, que le cuesta arrancar, que el antagonista no acaba de funcionar bien, pero insisto, más por problemillas de guión, de no acabar de saber qué hacer con esos ingredientes brutos que eran muy potentes, que son muy potentes, y solo hacia el final funciona.
Bueno,
es una... Porque es una historia, de verdad, que merece la pena ser contada, y solo por eso merecía una oportunidad.
No, sí, una oportunidad merece, y seguramente muchas personas se la han dado. El problema es que acabar bien una serie es difícil, es decir, que el final sea bueno es estupendo, pero claro, lo que te tiene que llevar a ese final... Justo. Te tiene que interesar en cada minuto, ¿no? Y por lo que me dices, ahí falla.
Sí, el gran problema, de verdad, es que no acaba de construir bien las motivaciones entre medias, ¿eh? O sea,
sí.
Creo que tiene muchos elementos muy, muy potentes ya desde el primer capítulo para que te identifiques con la motivación de Obi-Wan, para que muestre algo más de sentimiento el propio Obi-Wan, quizá rebajar un pelín el tono del antagonista de Tercera Hermana. O sea, hay varios retoques ahí con los que habría funcionado a nivel de guión, a nivel de identificación con los personajes, mucho mejor la serie.
¿Y es una serie para toda la familia, Javier?
A ver, tiene momentos durillos, porque hablamos del lado oscuro, se hacen cosas feas en el lado oscuro, pero nada que no hayamos visto a Darth Vader hacer en el pasado, en las películas originales, con lo cual, oye, pues sí, para toda la familia que haya visto Star Wars.
Bueno, pues es Obi-Wan Kenobi, la serie de la que se esperaba mucho, ha habido mucha polémica, y bueno, nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, a ver, no la ha destrozado ni mucho menos, le ha dado también sus cosas buenas, positivas, sus oportunidades, para que a lo mejor tú decidas verla después de otras críticas que te han dicho, es que ni la empiezo, ¿no? Creo que tú al menos nos has dejado con la cosa de, bueno, venga, te voy a dar una oportunidad. Bueno, pues esta es la serie de hoy, Obi-Wan Kenobi, es que llevábamos dos semanas fabulosas con Stranger Things y con Tokyo Vice. Oye, no puede ser todo. Que he terminado de ver la primera temporada de Tokyo Vice y efectivamente es una barbaridad de serie, es magnífica. Y te quedas como diciendo, por favor, ¿y cuándo llega la segunda temporada?
Bueno, es que, o sea, iba viendo cada lunes, a ver, oye, pero ha salido ya el nuevo capítulo, porque no puede acabar así esto.
Claro, pues no lo sé, yo estoy igual que tú. En fin, Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes, adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de AENA a un precio increíble. Consulta condiciones.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora que estás llevando a tus propios hijos al campamento de verano, seguro que te acuerdas de cuando ibas tú a ese campamento. Estamos hablando de esta cuestión con la gente. Gente, Elena, ¿qué dicen?
Bueno, pues los campamentos están muy bien para quedarte unos días sin niños, pero esto a la vuelta creo que es la pesadilla de todo el mundo.
Hola, gente, gente. ¿Qué te puedes encontrar en un campamento mejor que una plaga de piojo?
Nos lavaron a todos la cabeza con vinagre como si no hubiese un mañana y creo que el champú antipiojos lo multiplicaron como los panes de los peces y con tres botes lavaron a todo el campamento. En fin, que todos volvimos con piojos a casa.
O sea, regalito.
A mí mi madre me cortaba el pelo seta y nos mandaba. Así se que tenía que olvidar, exactamente. Bueno, otros de verdad que son los mejores recuerdos que tienen de la infancia.
Yo soy hijo de militar, así es que como os podéis imaginar, yo iba a campamentos militares. Y debo decir que no me imagino ningún otro campamento como los campamentos militares. Donde había, sí, disciplina, donde había, sí, orden cerrado, pero había diversión, juegos, aventura, deportes, convivencia. Como nunca antes me he imaginado que podía haber disfrutado yo un campamento. ¡Adiós a todos!
Mira, pues como Elena Formas.
Aquí que el mío no era la mili, por favor.
Sus mejores recuerdos pues son
de campamento,
los del campamento.
Increíble.
La foto que hoy me haya llamado la atención llega desde un escenario de California. Las tablas están forradas de placas doradas que reflejan los juegos de luces y los motivos geométricos de la decoración. Suena en esa foto música disco de los 80. Una docena de negras, en realidad la mayoría mulatas, ofrecen una coreografía llena de alegría. Digo negras o mulatas porque a las señoras de la foto no les gusta que las llamen ni personas de color ni afroamericanas. La señora del centro, que es la que lleva el micrófono, está enfundada en un ceñido vestido de oro y azabache. Las formas de la señora, de la bailarina, son evidentes. Muslos generosos, pechos orondos, brazos corpulentos. La señora lleva los ojos cubiertos de una sombra muy clara y abre la boca y se mueve con mucho ritmo. A sus espaldas, una compañera ha optado por dos piezas a juego. Entre los pantalones y el top le asoma el camino hacia un ombligo que se hunde en las profundidades. La compañera de delante gasta unos bermudas y otro top con plumas. Deja a la vista unas rodillas gruesas y una cintura considerable. Las otras danzantes van de la misma guisa. Todas tienen unos tipos con las que el señor Rubén hubiera disfrutado. Y todas se divierten como locas y miran a los espectadores con sorna. Es un auténtico carnaval afro en California. Benditas sean estas señoras negras y mulatas que comen carne, beben cerveza, buen vino de su tierra y cuando se tercia, un bourbon on the rock. Las benditas señoras negras no se toman en serio las redes sociales. Tampoco se toman la tensión. Y les apasiona una buena barbacoa. Una buena barbacoa en la que no hablan de su ser de negras, o su ser amarillas, o su ser azules. Las señoras se dedican en las barbacoas a contar historias, a contar chistes, que no podría reproducir en este micrófono a estas horas, y a discutir durante horas las razones y las sinrazones de todo. Benditas sean estas señoras negras y mulatas.
Dos minutos para las siete, cae la tarde, la radio sigue y llega la linterna con Ángel Espósito.
Manuel Rodríguez Po, director del Instituto Nacional de Estadística, ha sido la última pieza de caza en el preocupante asalto a algunas instituciones del Estado que está perpetrando el gobierno de Pedro Sánchez. Rodríguez Po ha dimitido antes de que lo cesara la vicepresidenta Calviño por las presiones recibidas para que cambiara a gusto y gana del Ejecutivo las estadísticas del Producto Interior Bruto y del Índice de Precios al Consumo. El gobierno, con gran cinismo, lo encuadra todo dentro de los ajustes y la normalidad democrática. Pero lo cierto es que la rocambolesca situación ofrece cada día que pasa una degradación mayor de instituciones que en otras manos y en otro tiempo fueron prestigiosas.
Es que lo
no
veo.
No ganas el suficiente dinero como para cumplir tus sueños.
No, ¿vale? Yo no gano suficiente dinero casi ni para vivir. Por lo tanto, yo día a día.
Escucha,
yogur a yogur.
Esto que voy a decir no es romántico, es una realidad. No es una cuestión a veces solo de dinero, también de gusto.
No, por supuesto, por supuesto.
O sea, al final tú tienes el gusto para decorar y amueblar tu casa como a ti te hubiese gustado, como has proyectado en tu mente, pues oye...
¿Estás queriendo decir que Bastián no tiene gusto tampoco? Hugo, aparte de
no,
dinero...
Pero estoy de acuerdo yo con eso también, Nacho.
Al revés, vosotros os habéis tirado de Nacho y Arauz al tema económico y yo le animo a Bastián, que no es un tema solo económico, que a veces con buen gusto, pues también se pueden hacer algunas
tienes
cosas.
Toda la razón.
Sin duda, Huguito. Me han pedido Nacho y David bastante puntualidad hoy, que hay... es que está muy solicitado el estudio central de la cadena COPE. Caramba. Y a partir de las 7 creo que pasan cositas por aquí. Así que os voy a tener que despedir ya, porque están aquí las horarias. Hugo, un millón de gracias.
Un abrazo muy grande.
Échate crema.